Senadora, decir más, ¿y cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Carlos. No sé quién más está en la mesa. Buen día a todos.
Bueno, acá estamos todos. Está Cassandra Fruto, Adela. En un ratito viene Santiago. Luis Vareiro está de vacaciones. Estamos tratando de hacer algo para cubrir la mañana monumental. Hoy es un día de fútbol, senadora.
Por supuesto.
Hoy juega
vamos
Cerro.
A estar ahí, ¿eh?
Hoy juega Cerro. No.
Vamos a estar ahí.
No, enfrente van a estar, pues no se puede entrar sin público el partido.
Pero, y por supuesto, el barrio arde, ahí vamos a estar.
Bueno, esperemos que pasen a la otra etapa de Copa Libertadores de América. El partido más importante de Chiqui Arce en lo que va del año es. Senadora, yo
vamos a estar acompañando cerca.
Sí, segurísimo. Señora, yo estoy con una cuestión. Todo el mundo me dice, ¿por qué no se declara emergencia con relación a este tema del dengue? Y lógico, yo no tengo respuesta, ¿verdad? Pero estuve leyendo que ustedes desde el Congreso quieren plantear esto. ¿Cómo y por qué, senadora?
Bueno, ¿por qué no se declara emergencia? Porque el ministro de Salud, y creo que va a poner por escrito sus motivos, porque nosotros desde diciembre y enero estuvimos intercambiando, hablando con nuestro equipo técnico e intercambié mensajes con él, y él considera que no es necesaria la declaración de emergencia. Seguramente que mañana va a explicar, o sea, hoy o mañana va a llegar, porque habló con el presidente de la permanente, el senador Arnaldo Franco, y le dijo, porque a solicitud nuestra justamente pedimos que él ponga por escrito los motivos. No quiero, como estuvimos nosotros chateando, vamos a decir, porque las palabras textuales en el mensaje del ministro fue: no creemos necesario, en otras epidemias no se hizo, y si cambiamos de opinión le vamos a hacer saber. Eso fue más o menos en enero. Pero el tema es que algunos, por lo menos, y acá hablo desde el punto de vista médico, no compartimos la visión que tiene el ministro o el equipo técnico de todo lo que sucedió y sucede con la epidemia de dengue en este momento, porque, o sea, ellos, si bien es cierto, nadie puede negar, porque, bueno, algunos que seguimos muy de cerca las noticias de salud y otros que leemos en la web del Ministerio de Salud, el boletín epidemiológico, y sabemos los informes internacionales, obviamente esto, y eso hizo el ministerio, yo no voy a negar, en octubre más o menos empezó a alertar, de hecho, el cierre del informe OMS-OPS del 2019, que evalúa desde septiembre el dengue en la región, con informes que le proveen los ministerios de salud, hablaba y decía textualmente: es y será la epidemia más grande de la historia de las epidemias de dengue en la región. Y efectivamente, en la evaluación OPS-OMS de las primeras cuatro semanas de enero, confirma lo que ya se decía, porque la epidemiología es una ciencia, es decir, vos no necesitas, tampoco hace falta expertos, si vos estás viendo, y la curva es impresionante realmente, sobre todo en el cono sur, cómo sube, ya sobrepasó la epidemia, la que nosotros tuvimos, la del 2015, 2016, la del 2006, 2007, sobrepasó ampliamente y en ascenso, ¿verdad? Entonces, nosotros ya cuando eso creíamos, y ellos advirtieron en la realidad, no basta con advertir por redes sociales o hacer conferencias de prensa. Nosotros ya tuvimos varias epidemias. Y bueno, existe una estrategia que tiene una evidencia científica que la respalda, donde dice claramente lo que ya sabemos en primer lugar, y no hace falta tampoco ser el tema de dengue. Es decir, la comunicación en salud, que se llama comunicación para el cambio de la conducta, requiere una estrategia muy específica. No es un spot, no es esto, aquello, porque vos estás pidiendo a una persona que cambie su conducta. Esto es como decir: no tomes, no manejes cuando veas que se te... Bueno, eso no. No, tiene que ser persistente, es sostenida, tiene un montón de componentes, no es una cuestión comercial, no son mensajitos aislados, y tiene que ser adaptada a cada comunidad en el idioma. Yo te puedo acá, nosotros tenemos dos o tres estudios de cómo llegó el mensaje a la gente, y realmente te voy a decir así dos cosas rápido, un poco para que se entienda. A ver, cuando nosotros le decimos al paciente enfermo, tiene que estar aislado en la casa, mientras tiene fiebre puede contagiar, porque si hay mosquitos adultos le va a picar a otro, y qué sé yo, tiene que dormir bajo mosquitero, tiene que estar bajo mosquitero. Bueno, cuando esto, acá se han hecho encuestas, ¿verdad? Y resulta que ¿cuál es el mensaje que le llega a la gente? Los paraguayos estamos asociamos obviamente el mosquitero a dormir a la noche. Es decir, vos le tenés a un paciente con dengue y resulta en la casa con fiebre, si se siente relativamente bien o no. Si no tiene mosquitero, no está usando. Si tiene mosquitero, se mete bajo un mosquitero a la noche, a la mañana y a la tarde. Los vecinos, los familiares, así entre comillas, vienen a sentir al enfermo, hay mosquitos en la casa, y ahí continúa, ¿verdad? Es decir, se dice, hay que derramar agua de esto, de aquello. Sí, no basta derramar agua porque los huevitos tienen una capacidad de adhesión importante. Si uno no limpia realmente con alguna esponja, con algún trapo, algo, vos estás renovando el agua donde hay realmente mosquitos y larvas, y todas esas cosas se tiene que comunicar de otra manera. Es decir, y aparte, creo que ellos ya dijeron, ¿verdad?, porque en varias encuestas, donde empieza el foco mayor, vamos a decir, aparte de lo que está en la casa, y acá los intendentes están reaplazados y la están quitando muy barata en este tema, es el tema de los neumáticos, las chatarras, ¿verdad? Ni siquiera son los patios baldíos, los neumáticos, las chatarras, y por supuesto, un país que tiene un bajo nivel de servicios, una urbanización desordenada y un bajo servicio de recolección de basura. La gente está haciendo migas como puede, ¿verdad?, y resulta que los municipios no pasan a recoger. Entonces hay una serie de cosas que no se hicieron a tiempo. Ellos dicen, nosotros decíamos que los intendentes no venían y qué sé yo. Y bueno, entonces tenés un problema de liderazgo importante y tenías que haber golpeado más fuerte. Así que desde septiembre, octubre y noviembre estuviste diciendo, y los intendentes y la Secretaría de Ambiente o Ministerio de Ambiente y no sé quién, los otros componentes que son del Consejo Nacional de Salud, donde el ministro preside, no te estuvieron haciendo caso. Bueno, nosotros creemos que se tenga que hacer algo más. Eso con respecto a lo que se tendría que hacer, que no es que ya pasó, porque la epidemia acá, yo creo que a este paso vamos a dividir entre los que tuvieron dengue, los que tienen dengue y los que vamos a tener dengue en Asunción y en Central. En algún momento va a bajar porque ya casi todo el mundo está teniendo, ¿verdad? Pero esto va a ir desplazándose hacia el interior, como ha sucedido siempre. En la Semana Santa probablemente tengamos desplazado hacia el interior y tuvimos un ingreso temprano de virus respiratorio. Probablemente en marzo nosotros tengamos personas con dengue y ya mezcladas, ya tenemos en este momento personas también con cuadros respiratorios tipo influenza. Por lo menos intentemos mejorar la atención en Asunción y en Central y tratar de mitigar, evitar, evidentemente ya no se puede, que tenga esta magnitud en el interior, sobre todo porque ahí los servicios de salud, si acá están colapsados, allá en el interior hay lugares donde no hay médicos, donde hay una sola enfermera y donde hay un montón de cosas. Entonces, y aparte, todos los médicos con quienes yo hablo casi a diario, participo en no sé cuántos chats de médicos, me dicen, ya nosotros ya no damos, ¿verdad? Y otra cosa que también dicen es, ¿tenemos camas disponibles? No. El dengue 4 tiene una característica muy especial. En parte bien, ¿verdad? Y eso se podía prever desde el año pasado. Se decía, es un virus, el dengue 4, se comporta como un virus que va a requerir mucha demanda ambulatoria, mucha consulta, mucho requerimiento de laboratorio, pocos casos graves, por consiguiente poca internación, baja letalidad, comparando con el número de consultas. Entonces, ¿está preparado el interior? Porque acá se contrató enfermeras, se contrataron técnicos de laboratorio, se contrató médicos que ya estaban disponibles. Acuérdate que se dice, hay 20.000 médicos, no, pero los médicos tienen dos o tres vínculos, y resulta que muchas veces a la misma persona que ya tenía un vínculo, que estaba antes de 7 a 12, se queda atendiendo en el segundo turno, y están atendiendo por cada turno, los médicos están atendiendo un promedio entre 80 a 100 pacientes. Eso no está bien para el médico, y sobre todo, ¿qué garantía de calidad de atención tiene el paciente número 80 o 100? ¿Verdad? O sea, hay algo más que se tiene que poder hacer más. Luego ya hay otras cuestiones que tienen más que ver con el manejo médico, que no voy a hablar, porque hay dos cosas que en la epidemia está prohibido hacer: crear pánico y crear desconfianza. Y también hay cuestiones más técnicas que tienen que ver con que tienen que actualizar, porque los médicos ven continuamos con 2.000 notificaciones. No, en la realidad, si a los médicos se les dice en epidemia, ya no se pide el test de dengue, ¿verdad? Es por síntomas y por nexo epidemiológico, familiar, un vecino con dengue, ya se es. Entonces, actualizar los datos reales, realmente poner como se tiene que poner en este minuto y acelerar también, porque está creando desconfianza, porque en Asunción, por lo menos, y también en Central, uno mira la cifra y la gente dice, pues acá algo se está ocultando. Entonces, que se clarifique todo y te reitero, ¿para qué sirve? Acá vamos a eso. Si el Ministerio de Salud tiene todo, como ellos dicen, y mañana se ratifican, las gobernaciones y las intendencias sabemos que no tienen todo, sobre todo en el interior. Entonces, lo que hace la declaración de emergencia es acorta los plazos. No van a apostar la gente de la gobernación o de la intendencia, las cuales también tienen muchos puestos sanitarios que dependen de ella, no van a estar haciendo concurso probablemente, no van a estar haciendo licitaciones o lo que sea para contratar volquetes, para contratar esto o aquello. Todo se tiene que hacer, después controlaremos los gastos. Es cierto, es un año electoral, los intendentes de Cima están medio en otra, uno tiene que evaluar también eso. Los gobernadores probablemente van a tener que entrar con todo, hacerse cargo de la parte preventiva, y Salud tiene que garantizar la parte del refuerzo. El tiempo de espera en el público de 8 horas, aparte de que es horroroso, para todos los que tuvimos dengue sabemos que es lo único que queremos estar en la casa y durmiendo si es posible, estar 8 horas, ¿qué está pasando? En este momento tenemos lo que se llama en Salud Pública oportunidad perdida, es decir, una persona que entiende que debe hacer la consulta temprana, va, ve una fila, pregunta, ¿hace cuánto está? Hace 3 o 4 horas, vuelve a la casa, ya no está consultando. Todo eso está ocurriendo y no puede ser que no se pueda hacer algo más. Vamos a ver qué argumentos técnicos remite el ministro, si cambió o no de opinión, pero por eso ya no se declaró. Nosotros en la primera sesión de la permanente de enero ya habíamos, y respetando el criterio técnico del ministro de Salud, se hizo una declaración de instar a la declaración de emergencia, pero creemos que en este minuto todavía puede servir, sobre todo para Central, pero sobre todo para el interior.
Bueno, vamos a estar pendientes entonces del informe, porque después no sé qué puede pasar. Si el Ejecutivo no dice que no es necesario, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes?
Y bueno, pero nosotros tenemos que cumplir. El año pasado se le aprobó todo el presupuesto que hicieron, incluso este que fue muy cuestionado, lo último que se aprobó en la última sesión, que fue de 50.000 millones, que en parte, es cierto, fue para esta cuestión, para, ¿cómo es que se llama? Que todo esto que tuvieron todo el mundo, ¿verdad? Que fue más o menos un paquete, vamos a decir, pero en ese paquete de 50 millones, 50 mil millones de guaraníes, había 7 mil millones que era para pago de vacaciones. Imagínate si eso no se hubiese aprobado. Eso se aprobó en la última sesión, el jueves 19 de diciembre. Es decir, acá, y esto, a mí me ha pasado esto con todos los ministros de salud, de todo, incluso cuando el gobierno de Lugo, yo no sé por qué los ministros de salud creen que la declaración de emergencia es como decirle, nosotros le estamos diciendo a ustedes que hagan tal cosa. No, nosotros le estamos dando una herramienta que ustedes necesitan, y los gobernadores y los municipios también, porque en la declaración de emergencia el ministro hace de coordinador, o sea, es el Consejo Nacional de Salud, pero el ministro hace de coordinador de prácticamente todo el sistema ambiental y sanitario. Si les sirve, usen, y si no, no usen. Mal no les va a hacer, y sobre todo que piensen un poquito en la gente del interior y a ver si podemos mitigar en algo. Y la declaración de emergencia pretende ser ambiental y sanitaria.
Senadora, vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga buen día.
Gracias, que pasen bien.
Adiós, hasta luego. La senadora de Cirem Massi, y esta posibilidad o este planteamiento con relación a la necesidad de una declaración de emergencia y tiene que ver con el dengue.